Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La devoción al Sagrado Corazón de Jesús reunió el pasado fin de semana, con motivo del Congreso Internacional Cor Jesu Spes Mundi, a más de 400 personas procedentes de diversos puntos de la geografía mundial, concentrados en los continentes de América, Asia y Europa. Gran parte de los congresistas participantes procedían de nuestro país, llegando a representar a más de la mitad de las diócesis españolas. Todos ellos han sido testigos, según afirma José María Alsina, presidente del Instituto del Corazón de Cristo de Toledo, coorganizador junto al Arzobispado de Valladolid de esta gran cita, de cómo este congreso ha puesto de manifiesto que desde el amor del corazón de Jesús, que es lo que nos une, es posible trabajar juntos entre realidades eclesiales tan diversas. Durante 3 días, el latido del corazón de Jesús se ha hecho sentir de manera especial en nuestra archidiócesis con la celebración de este congreso, cuya ponencia de clausura corrió a cargo del Arzobispo de Valladolid, presidente de la Conferencia Episcopal Española, don Luis Argüello. En su intervención nos regaló una propuesta muy interesante que denominó como Programa 2033, significando que esta es la hora del amor. Monseñor Argüello nos ofreció un definido decálogo centrado en primer lugar en acoger y compartir la última encíclica del Papa Francisco, Dilexit Nos. Asimismo planteó el vincular caridad, unidad y paz, además de vivir la vida como vocación y animar a sacar brillo a la Eucaristía del domingo. El sínodo, el cuidado de la devoción popular o la Alianza Social para la Esperanza son otros de los puntos que se incluyen en este decálogo, como decimos, denominado por el mismo Programa 2033, que se completa con la llamada a renovar nuestra consagración al corazón de Jesús.
Renovar nuestra consagración personal, familiar, comunitaria, diocesana, en un horizonte en el que creemos una conciencia eclesial que pueda ser presentada al Santo Padre para pedirle la consagración del mundo al corazón de Cristo en el año 2033. Esta es la hora del amor. Acojamos el amor de su corazón. Devolvamos amor por amor para enamorar al mundo.
Y tenemos el placer de recibir en nuestro tiempo de entrevista a Alberto Muñoz, que el próximo domingo, 15 de junio, será ordenado sacerdote por la imposición de manos del arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, en una ceremonia que comenzará a las 6 de la tarde en la catedral. Muy buenas tardes, soy Marta Garay y estás escuchando El Espejo de la Iglesia en Valladolid. Antes de adentrarnos en la actualidad que marca el ritmo de la archidiócesis vallisoletana, escuchamos el comentario del Evangelio del próximo domingo.
El Evangelio de esta semana es un texto del capítulo 16 de San Juan. La Santísima Trinidad no es un misterio de pizarra para ser resuelto por personas inteligentes, sino que es nuestra familia, nuestra morada y nuestro amor. En ella nos movemos y existimos. Sabemos lo que nos dice el Catecismo, 3 personas divinas y un solo Dios verdadero. Pero para nosotros es mucho más sencillo, ya que significan papá, Jesús y amor. Trátalos con asiduidad. Habla con tu Padre Dios como un niño pequeño, con confianza. Mira a Jesús como tu pastor, dejándote cargar en sus hombros. Y al Espíritu Santo simplemente escúchalo en lo profundo del alma. Deja que ilumine tus tinieblas, purifique tus manchas, ablande tus durezas y cure tus heridas. Necesitamos relacionarnos con los 3.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, Centro de Espiritualidad.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador, nos mueve el afán de servicio. Con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Medina de Rioseco, Tordesillas, Tudela de Duero, Peñafiel y Mojados, queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Disponemos de las instalaciones más modernas del sector, con 4 crematorios para dar servicio a todas las compañías y particulares. Grupo El Salvador. Hacemos sencillo lo más difícil.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Cientos de fieles devotos de Nuestra Señora del Carmen de Extramuros, como cada lunes de Pentecostés, han vuelto a acompañar a la Virgen en las distintas celebraciones litúrgicas y la tradicional romería, cuyo origen data de la década de los 60 del siglo XIX. Una celebración con la que se pone fin al tiempo de Pascua para dar paso de nuevo al tiempo ordinario, como así detalló en su homilía Monseñor Argüello durante la celebración de la Misa Mayor. Los allí congregados escucharon atentamente las palabras de Don Luis, con las que incidió en cómo esta fiesta dedicada a María nos recuerda que la Iglesia vive dos principios, el petrino y el mariano, siendo ambos ayuda, aseguró, para avanzar en la Iglesia que tiene un solo corazón, pero que al mismo tiempo dispone de este doble latido de Pedro y de María.
Estos dos principios les vivimos habitualmente en nuestras comunidades cristianas, en nuestras parroquias. Es el Señor quien hace nuevos cristianos a través de la acción del Espíritu Santo. Es el Señor quien nos entrega el pan y el vino, transformados en su cuerpo y en su sangre, y un ministro ordenado hace presente a Jesucristo que nos dice: «Tomad y comed, yo os absuelvo de vuestros pecados».
Orar con fe, vivir con esperanza, es el lema que en este 2025 abandera la jornada Pro Orantibus que la Iglesia celebra, como es tradición, en la solemnidad de la Santísima Trinidad. Un lema que resume a la perfección la esencia de la vida contemplativa en este año jubilar, como así inciden los obispos de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada. Un año más, oramos por quienes continuamente lo hacen por nosotros, las personas consagradas contemplativas. Es el momento de agradecer a Dios esta forma de consagración tan necesaria para la Iglesia y reiterar a la vez nuestra estima y compromiso para conocer mejor la vocación contemplativa de aquellos que lo han dejado todo para contemplar al Señor. Según Julio Alberto de Pablos, delegado de Vida Contemplativa en nuestra archidiócesis, la actitud orante que emana de la fe se alza como fuente de esperanza que debe existir en cada hombre de nuestro tiempo. Es más, subraya que el diálogo con Dios abre la puerta a la espera y a la esperanza de la cual los contemplativos han de ser testigos creíbles en un mundo cada vez más oprimido.
Nuestra propia diócesis, con sus monasterios, anhelan también un tiempo de renovación profunda espiritual ante una creciente crisis de fe que no deja de sentirse igualmente entre los muros claustrales. Ellos especialmente han de ser faros que iluminan día y noche con su oración incesante, una regeneración eclesial y universal, volviendo a las fuentes evangélicas y abriendo surcos de esperanza en la tierra de la humanidad.
Los consagrados contemplativos son el corazón de la Iglesia y en nuestra diócesis tenemos la inmensa suerte de contar con 18 monasterios femeninos que congregan alrededor de 300 religiosas. La vida contemplativa es vital y por ello es importante cuidar a nuestros consagrados y valorar su labor. Es fundamental afianzar juntos nuestro compromiso en la misión de generar esperanza donde haga más falta, donde más urgente sea el anuncio del Señor resucitado. Al respecto de Pablo, se anima a tomar conciencia en esta jornada de que los contemplativos son en verdad un pulmón de la Iglesia, como así los definió en su día San Juan Pablo II.
Son una llamada ante una sociedad que vive en el ajetreo de un mundo moderno, a despertar la conciencia de nuestra frágil condición humana y la imprescindible unión con Cristo, para comprender el devenir de la historia y la espera en que Dios dirija el designio de los pueblos y naciones. Es verdad, orar con fe, vivir en esperanza, se convierte en una forma de vida y existencia, donde cada hombre encuentra en Cristo la razón de su esperanza.
Aparte de conmemorar la jornada Pro Orantibus, el domingo también recordamos el Día Internacional del Buen Trato a las Personas Mayores, al que un año más se ha sumado Caritas Diocesana de Valladolid. Una situación, la del maltrato a nuestros mayores, que tiene una significancia importante en nuestra sociedad. Como es evidente, somos una diócesis envejecida, afirma Gregorio de la Fuente, miembro del programa de mayores de Valladolid. Una realidad que se ve reflejada en el entorno de nuestras comunidades cristianas, dado que la mayor parte de las personas que participa son mayores. Por este motivo, desde la entidad se intenta tanto a nivel social como eclesial considerar como personas activas a nuestros mayores frente a la corriente que sostiene que el envejecimiento es un problema. El cambio está en nuestra mano y todos podemos hacer por mejorar la situación de nuestros mayores. En este sentido, uno de los principales problemas que se percibe es que la buena voluntad de ayudar nos conduce a infantilizar a nuestros mayores.
Lo primero es contribuir a crear las condiciones que favorezcan el que nuestras personas mayores puedan tener la vida de la mejor calidad posible y de forma autónoma, independientemente de cuál sea su situación. Y por otra parte, pues también nuestra actitud hacia los mayores. Uno de los retos que tenemos es superar el edadismo, es decir, el trato de inferioridad a las personas por motivo de edad.
Continuamos ahora en el mundo rural con el sacerdote Jesús García Gañán y su sección dedicada a nuestros pueblos.
Muy buenas tardes a todos. Nuestro arzobispo don Luis Argüello sigue realizando la visita pastoral al arciprestazgo de alrededores y esta misma tarde y mañana se hará presente en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Laguna de Duero. Esta tarde a las 6 se reunirá con los miembros del consejo parroquial y a las 7:30 administrará el sacramento de la confirmación a 45 jóvenes de la localidad. Ya mañana sábado 14 de junio a las 5:30 visitará algunos enfermos en sus casas. Después mantendrá un diálogo con los grupos de liturgia, catequistas y coro parroquial y a las 8 presidirá la Eucaristía en la parroquia. Mañana sábado también en la parroquia de San Pedro Regalado de Laguna de Duero habrá un concierto a las 8 de la con la actuación del coro Gure Choco de la Euskal Etxea de Valladolid. El domingo nuestro arzobispo será presente en las parroquias de Renedo de Ceba y Villarmentero y el día 20 en Peña Fiel celebrará confirmaciones, así como en Peña Flor el día 21. Fresno el Viejo también celebra el sábado 21 de junio una misión evangelizadora dedicada a la Virgen de la Esperanza en tierras de Medina. A las 7 de la tarde se partirá rezando el rosario desde la ermita de Nuestra Señora de la Soledad hasta la residencia de la tercera edad, Doña Urraca. A las 7:30 se realizará una visita a la residencia y el traslado de la Virgen hasta la iglesia parroquial para celebrar allí la misa a las 8 de la tarde. Esta misión está organizada por la Cofradía de Nuestra Madre Santísima de la Soledad y Virgen de la Alegría, la Cofradía de la Virgen de la Soledad, el Arciprestazgo de Medina, la Mancomunidad de Tierras de Medina y el Ayuntamiento de la localidad. Seguimos adelante en el tiempo, señalamos que el 19 de junio comienza la novena al Sagrado Corazón de Jesús. En la parroquia de la Asunción de Laguna de Duero se rezará todos los días el rosario a las 7:30 y la Eucaristía con la novena a las 8 de la tarde. También en esta misma parroquia, el domingo 15 de junio, tendrá lugar la misa de fin de curso en la ermita de la Virgen del Villar, con la tradicional ofrenda floral a la que están invitados todos los grupos de la parroquia. Por último, felicitamos hoy a todos los que llevan el nombre de Antonio y también a los pueblos que festejan hoy a su patrón, tan querido y honrado por los fieles como es San Antonio de Padua.
Las redes de Iglesia Valladolid nos recuerdan la Asamblea de Cáritas Diocesana que arrancará mañana a las 10 en la Casa de Ejercicio San Luis de Villa García de Campos. Una jornada muy especial en la que los agentes de la entidad estarán acompañados por el prelado vallisoletano. Y como es tradición, en la víspera de la solemnidad del Corpus Christi, la catedral acogerá la exaltación de la Eucaristía tras la misa de 7:30, a cargo de Guillermo Camino, párroco de Zaratán y conciliario de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid. El 22 de junio, solemnidad del Corpus, el prelado vallisoletano presidirá la celebración de la Eucaristía a las 10:30. Al finalizar, partirá la procesión por las calles céntricas de la ciudad.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
A partir del próximo domingo, la Iglesia de Valladolid contará con un nuevo sacerdote, Alberto Muñoz. Este joven, de 35 años y nombrado secretario canciller del Arzobispado de Valladolid el pasado mes de enero, recibirá el presbiterado por la imposición de manos del prelado vallisoletano, don Luis Argüello, en una ceremonia que acogerá la catedral a partir de las 6 de la tarde. Tenemos el placer de compartir nuestro tiempo de entrevista con el protagonista de esta cita. Muy buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, Marta, y muchas gracias por compartir este rato.
Alberto, parecía que no iba a llegar el día de tu ordenación, el que tanto ansiabas, y ya en 12 días vas a recibir tu ordenación sacerdotal. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué sientes? ¿Qué es lo que le pasa a uno por la cabeza?
Pues estos días previos entenderás que son días de muchos nervios también, que empiezan a surgir conforme se acerca la fecha. Pero particularmente este último tiempo lo he querido vivir con mucha gratitud. He intentado vivirlo en perspectiva y darle muchas gracias a Dios por la llamada y por estos años también de seminario, que yo creo que han sido muy importantes también para mí, para forjar, para ir diciendo que sí al Señor cada día. Pero como te digo, con nervios normales, que he hablado con compañeros que ya fueron ordenados y me dicen que son normales, así que son nervios buenos, porque yo creo que es algo tan grande también, ¿no? Lo que uno recibe, difícil de explicar, y yo creo que el Señor pues sabrá lo que tiene que hacer conmigo, ¿no?
Alcanzas tu meta, pero el trayecto No ha sido fácil, son muchos años también de formación, pero vamos a empezar por el principio, ¿no?, que radica en el descubrimiento de tu vocación. ¿Cómo surge tu inquietud por ser sacerdote?
Pues fue trabajando. Bueno, pues estudié como estudia cualquier chaval hoy en día, por su carrera de Derecho, trabajé también 4 años en Madrid y fue con 27 años como el Señor me fue, digamos, acentuando la llamada, porque ahora también me doy cuenta de que también el Señor me fue llamando a lo largo de la vida. Yo es verdad que, gracias a Dios, vengo de una familia religiosa, que todos los domingos, ahí en la parroquia de Madrid, pues también íbamos a la Eucaristía. Yo el domingo lo tengo siempre como muy acentuado para el Señor, como un día importante para cuidar. Y ahí estuve en la parroquia de Madrid 25 años en el coro, además, porque me gustaba mucho la música. Y fue a raíz de también el Señor me fue llamando a partir de todo esto, sí.
Alberto, la familia también tiene un hueco muy importante, ¿no?, en este proceso. ¿Ha sido el bastón al que te has aferrado? ¿Cómo asimiló también, ¿no?, tu familia tu decisión?
Ha sido un apoyo absoluto desde el principio. Hombre, para mis padres, pues como estaba trabajando, pues claro, uno cuando ya empieza a trabajar con su carrera hecha se piensa que ya está la vida resuelta, ¿no? Resuelta en el sentido de que ya ha cogido un camino y será ese. Pero cuando se lo dije, no les sorprendió, digamos, se lo podían esperar porque, pues como te decía, toda la vida en la parroquia, muy cercano también al Señor y, bueno, que me gustaba y lo vivía. Para mí la parroquia era la segunda casa. No le sorprendió, pero bueno, sí que impacta, ¿no? Esa parte de decir, pues un hijo sacerdote, ¿no? Y la verdad que muchísimo apoyo desde el principio, mucho cariño y, bueno, pues también el domingo van a estar ahí, si Dios quiere, brindándome todo su oración y su apoyo. Así que muy agradecido también a la familia.
Tú eres de Madrid, Alberto, ya nos lo has dicho. ¿Qué fue lo que te movió a dar el paso para entrar en el seminario de la diócesis de Valladolid?
Pues fue que el Señor quiso que viniera a Valladolid. Digamos que me fue poniendo una serie de mediaciones para que terminara en el seminario de Valladolid y así fue. Tuve una experiencia, bueno, fueron dos, pero tuve una primera experiencia allá por junio de 2018, recuerdo, pues unos días que recuerdo también con mucha intensidad y cariño. Tuve dos experiencias de varios días de convivencia con mis compañeros por entonces seminaristas y a raíz de ahí, pues sentí como que este era el sitio. Empezamos a caminar, dije, bueno, pues siempre hay tiempo de que si no es Valladolid, pues bueno, pues sí, o no será, o lo que sea. Pero bueno, que fue simplemente eso, que fuimos caminando y hasta el día de hoy.
Y con ese sí con el que emprendiste esta gran aventura, ¿ha cambiado algo en ti, ¿no?, desde que le dijiste al Señor sí?
Sí, porque el seminario es una escuela. El seminario es una escuela donde uno también tiene que estar abierto a esa poda que decimos interior, ¿no? Uno cuando entra al seminario, como cuando llega a cualquier sitio, tiene una perspectiva de cómo tienen que ser las cosas. Y uno se da cuenta de que luego pues no siempre es así. Entonces uno también tiene que estar abierto a la acción del Espíritu, a los formadores, también a los compañeros, que te ayudan a objetivar muchas cosas de la vida, ¿no? También te ayudan a corregir, ¿por qué no? A cosas que a lo mejor uno se piensa que hace bien y no y puede, se puede hacer de otra manera. Pues uno tiene que estar abierto también a eso, ¿no? A acoger también lo que los demás te pueden aportar.
¿Y qué significa para ti precisamente, a punto de dar este paso, el ser sacerdote?
Ese sacerdote es un misterio, lo primero. Quiero decir, me siento desbordado. Esa es la palabra que siento mucho estos días y que rezo mucho con el Señor. Porque creo que preparado no estoy, preparado en el sentido de que como que se prepara uno para un examen, creo que es la preparación, es un camino que de formación de estos años, pero ahora el Señor también yo le pido que obre en mí, ¿no? Porque Él me tiene que seguir preparando, porque el domingo no llega a un final, llega, pues es una ordenación, pero que va a seguir sirviendo, va a seguir adelante, ¿no? Es un sí que es permanente, ¿no? Y yo creo que es importante también decirlo, ¿no? Que no llega al final de nada ni que has llegado a la meta, ¿no? Que la vocación que tenemos todos es a la santidad y a eso tenemos que seguir caminando, esté cada uno donde esté, ¿no?
Nos dices que no estás preparado. La verdad que ninguno lo estamos nunca porque vamos aprendiendo en el día a día y es... La vida es así, ¿no? No sé si en este recorrido que llevas a tus espaldas, en algún momento, pues las fuerzas han flaqueado o a pesar de las adversidades, pues has dicho, venga, para adelante, no tiro la toalla.
Me acuerdo ahora del primer año en el seminario que me despertaba muchísimos días diciéndome que me iba a casa porque no aguantaba más ahí. Al principio es muy normal que tengas este tipo de cosas, sobre todo como en mi caso que venía del mundo del trabajo, que ya también sentía que tenía como la vida medio resuelta, ¿no? Entonces el empezar en una vida totalmente diferente pues implicaba también renunciar, entre comillas que digo yo, a determinadas cosas, ¿no? Y bueno, y a lo largo del camino pues también he tenido mis momentos de debilidad, como creo que puede tener cualquiera. Pero la oración fue mi mayor sostenimiento y, como te digo, un buen director espiritual que he tenido, los formadores y también los compañeros, que en el compartir del día a día pues también hablamos de estas cosas, ¿no? Que yo creo que es importante también compartir cuando uno no está en su mejor momento, porque también ellos te pueden ayudar, ¿no?
El apoyo que has tenido y que has sentido te ha hecho llegar a donde estamos, al 15 de junio de 2025, una fecha que estará marcada de rojo en tu calendario personal. Precisamente a partir de esa fecha va a comenzar otra etapa en tu vida, ¿no? Podríamos decir. ¿Qué es lo que esperas?
Es una pregunta interesante. Lo que espero, pues que el Señor siga obrando en mí como lo ha hecho hasta ahora. No es cuestión de tener expectativa, porque en este caso creo que las expectativas pueden estar equivocadas, ¿no? Yo creo que lo que tengo que hacer a partir de ese día es abrirme al Espíritu, a la voluntad de Dios, y que Él me vaya guiando cada paso que vaya dando. De destinos y eso, mira, pues lo que el Señor quiera. Creo que hay que tener mucha apertura para todo eso, pero que sea Él el que dirija mis pasos. Eso es lo que espero.
Hay otro punto importante. ¿Y el pueblo fiel, qué es lo que puede esperar de ti como sacerdote?
Pues lo que soy, con mis limitaciones, pero lo que soy, sí. A mí hay algo que no me gustaría como sacerdote, y es estorbar a la gracia de Dios. O sea, eso es lo que no me gustaría. Yo, como sacerdote, me gustaría ser un puente, un medio para que los fieles se acerquen a Dios, especialmente los que están más alejados, más distanciados. Creo que vivimos un momento ahora en la Iglesia en el que es muy importante que nos animemos a acercarnos más a Dios. Creo que es una cosa que estamos ahora viviendo de manera importante.
Bueno, no solo la formación, también durante este último tiempo has estado viviendo tu etapa pastoral desde enero como secretario canciller del Arzobispado de Valladolid, pero también has desarrollado tu labor en la parroquia de San Ramón Nonato y San Vicente de Paúl. ¿Qué es lo que has aprendido durante este periodo?
La pastoral ha sido un regalo. Bueno, yo previamente también me quiero acordar, ya que estamos en esta entrevista, me quiero acordar de que estuve 6 años en la parroquia de María Milagrosa antes de estar en la unidad pastoral en la que estoy ahora, pero tanto en la María Milagrosa como ahora, este año de un modo más cercano en San Ramón Nonato y en San Vicente de Paúl, una bendición, porque es verdad que la gente me ha recibido con los brazos abiertos, me ha acogido muy bien. Con las limitaciones de tiempo y que me puedo acercar a la parroquia, porque como dices tú también, al estar aquí también en el obispado, pues no puedo ir todo lo que me gustaría a la parroquia, pero sí que he recibido mucha oración por parte de ellos. Se están volcando muchísimo de cara a la celebración del día 19, del cantemisa, que se suele decir, y lo están preparando con tanto cariño que yo solo le puedo dar gracias a Dios por este regalo de estar ahí.
Sí, porque tu primer cantemisa será el día 19 a las 8 de la tarde en la parroquia de San Vicente de Paúl. No sé si estás preparado porque va a ser la primera de muchas celebraciones ya como sacerdote.
Sí, da cierto miedo. Intenta uno coger el misal ahora para ver un poco las páginas que hay que ir pasando, ¿no? Y se pone un poco nervioso porque es muy fácil confundirse. Pero bueno, tendré ayuda ese día, así que me van a ayudar para que no meta mucho la pata. Pero no, pero sobre todo vivirlo con la alegría, con el misterio que es, pues que Cristo está presente en el altar y que se parte y reparte para todo el mundo, ¿no? Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, que el sacerdote es él. Nosotros, como te decía antes, somos medio, instrumento y lo que tenemos que hacer es no estorbar.
Alberto, en mi opinión, creo que eres un buen ejemplo para dar un buen consejo. Más que nada porque después de tener una vida, digamos, ya armada con tu trabajo, decidiste dar un paso que no es fácil para muchos. ¿Qué mensaje lanzarías a aquellas personas que se encuentran en un momento difícil, ¿no?, y que cuestionan su camino vocacional?
Pues diría que merece mucho la pena seguir al Señor. Y les diría también que no se encierren, que lo hablen, que busquen a alguien que les pueda ayudar. Yo creo que algo que he aprendido estos años aquí en Valladolid, en cualquier sitio al que he ido, pero que he aprendido estos años es que hay mucha gente con muchas inquietudes, muchas preguntas, y no encuentran a quien se las pueda responder. Y, por supuesto, muchos tampoco conocen a Dios porque nadie les ha mostrado a Jesús en este caso. Qué importante para nosotros como Iglesia el poder también llegar a estas personas y ofrecérselo, porque antes, en otros tiempos, era más fácil porque se contagiaba, con perdón, de familia. La tradición era así, pero ahora estamos en un momento en el que pues vemos a muchos jóvenes que no están bautizados. Es otro momento. Y yo creo que es importante acentuar eso, ¿no? El hecho de salir al encuentro de los que están en esta situación que me comentas.
Pues al encuentro salimos también del tuyo, dándote la enhorabuena y dándote las gracias por compartir tu testimonio y tu trayectoria con todos nosotros.
Gracias a vosotros, Marta. Buenas tardes.
Con la alegría de la ordenación sacerdotal de Alberto, nos despedimos esta semana del Espejo de la Iglesia Diocesana, que como saben, volverá el próximo viernes. Que disfruten de un buen fin de semana.